Sendor nos hablaba así, y voy a leer textual para que podamos percibir sus palabras y su instrucción. Observamos a nuestros hermanos de la tierra en inconsciencia, pues se puede reconocer el estado de letargo humano, aquel que la propia sociedad de esta raza crea día a día. Cuánto hemos ansiado que los velos de la ceguera caigan para que nuestros amados y próximos hermanos en la tierra comprendan que no estamos solos. Cuando un núcleo de la humanidad llegó a confraternidad, descubrió que la inconsciencia había traspasado muchos límites, aún los más profundos de la espiritualidad. Entonces reflexionamos que la verdad única de una vida consagrada es posible en todas las razas de este y de otros universos. En ese momento comprendimos que el propio proyecto humano actual había creado su propio destino en la evolución, destino por el cual nuestros mayores siderales aún no han podido interceder. Cuando nosotros, y él se nombra a sí mismo, porque él fue rescatado en un proceso de conflicto planetario, cuando nosotros encontramos en el caos a estos hermanos de la luz, el amor de estas conciencias trascendió el miedo a la muerte. Todos los confraternistas fuimos abducidos a otros mundos cercanos a la Tierra, para que nuestra conciencia inmadura no perdiera la maternidad con la naturaleza de la energía Ur. Recuerdan que las características de nuestro planeta, que es un planeta Ur, prevé grandes volúmenes de agua, una floresta muy abundante, reinos muy disponibles, que esa es una de las características de los planetas Ur. Ellos fueron llevados a otros planetas con esa misma característica al principio y con esos condicionamientos para que no perdieran ese vínculo con la madre naturaleza. Llegar a confraternidad es ingresar al templo de las constantes iniciaciones, las cuales transcurren como pasajes y vivencias fraternas. En estos mundos, la naturaleza es más desarrollada aún, porque la misma recibe el valor verdadero de su tarea universal. La humanidad posee el planeta más organizado creado por los universos ultraterrestres. Fíjense, y lo dicen ellos, no es una percepción nuestra, que nuestro planeta es uno de los más organizados por las energías ultraterrestres, por las jerarquías ultraterrestres. Ellos cuando crearon este planeta, lo crearon como una gran perla que iba a desarrollar su evolución y iba a convertirse en un planeta sagrado. Por eso es uno de los planetas más organizados que existe. Esto aspira la jerarquía a alcanzar, que la humanidad viva de la energía Ur y de la energía Onosone, que la propia estirpe humana retorne a sus orígenes. Nos dice Sendor que las características de Merla son prodigiosas en su vibración y en su vida. Merla es un planeta vibratoriamente abierto, lo que le permite desde el cosmos estar disponible para recibir corrientes de luz cada vez más superiores. Junto a Marte y a Mercurio, la Tierra ha sido la que más ha alcanzado la evolución vibratoria de la materia. Merla, observada desde otras estrellas, refleja el latir de una gran esencia azul o un gran estanque cósmico que gesta la vida armónica de los reinos existentes. Así es como ellos nos conciben. En el contacto con otras realidades del cosmos, Ciudad Confraternidad ha sido el sagrado presente entregado al universo por parte de la Confederación. Voy a repetir. En el contacto con otras realidades del cosmos, ciudad con fraternidad ha sido el sagrado presente entregado al universo por la Confederación. Un proyecto que parecía que no se podía esperar ningún resultado se convirtió en un gran presente para todo el universo, porque nosotros, hermanos, somos impredecibles. Y tenemos que rescatar esas posibilidades y ese potencial que tenemos de trascender nuestros límites. Confraternidad vive el estado de la armonía y de la fraternidad, principio por los cuales los grupos humanos han ido evolucionando. En confraternidad se viven distintas escuelas de evolución, escuelas de aprendizaje que están abiertas para el paso preparatorio y no forzado que la conciencia humana esté preparada para dar. Por esto, confraternidad camina en la misma escuela que la Tierra, porque aquí tenemos muchas posibilidades de evolucionar, pero nadie nos fuerza, nos obliga a ello. En ciudad confraternidad tampoco se obliga a vivir la instrucción. Por eso de los 12.000 habitantes, seres humanos, solo 4.000 han dado sus pasos, que son los que han aceptado la transformación. Los demás, amorosamente, por las jerarquías, siguen siendo asistidos. Sendón nos dice, por recibir seres humanos rescatados y estar a favor del despertar para la evolución, a todos los confraternistas les corresponde vivir la ley del perdón y del amor, proyecto pautado desde tiempos antiguos en la creación. Confraternidad es una ciudad que representa el arquetipo vivo de la tierra y de la sutilización del reino mineral y vegetal. Merla, que puede acoger en condiciones favorables la existencia del reino animal, porque también la humanidad le corresponde evolucionar junto a este reino y alcanzar el perdón y la redención al final de este tiempo. Merla es la tierra, el planeta, que puede llegar a vivir ese proceso de redención con el reino animal. Aquí se va a dar esa experiencia y nosotros tenemos que ser conscientes de esa experiencia que necesitamos vivir, porque es algo que necesitamos ofertar al universo como proceso de evolución de los reinos. Sendón nos dice, estamos en tiempos de ajustes de débitos kármicos, de deudas kármicas. Él nos explica ahora cómo es que están organizados en Ciudad Confraternidad. Nos dice que Confraternidad se divide humanamente en 4 colonias en este momento evolutivo. Por consiguiente, los 4 grupos humanos o las 4 escuelas que se viven son: la primera escuela está formada por hombres solteros consagrados a una vida de celibato y consagrados al servicio inmediato para los guías de misión. La segunda escuela es femenina y es de instrucción para seres espejo y seres femeninos orantes, que también están consagradas al instructor mayor Cristo Samana. La tercera escuela está formada por familias que han sido rescatadas en diferentes épocas históricas del planeta, como asiáticos, hindúes, americanos y africanos. Este grupo humano se activó en la sutilización de sus vehículos físicos, por lo que hasta el momento la reproducción biológica no ha sido necesaria. Voy a repetir. Este grupo humano se activó en la sutilización de sus vehículos físicos, por lo que hasta este momento la reproducción biológica no ha sido necesaria. Se mantiene la ley monástica, ya que ellos a través del nuevo código GNA y la incorporación de las energías inmateriales han podido trascender el karma de sus vehículos físicos, como ya vimos. Esto es porque este grupo humano se está preparando para vivir a partir de la energía universal. Así, abandonará definitivamente la energía terrenal como experiencia. En esta tercera escuela se aprende sobre los patrones de la nueva vida y se aprende sobre el relacionamiento sensorial con los reinos en una visión más amplia de este conocimiento. La cuarta escuela está integrada por grupos de seres humanos que se han ofertado desde el momento de su rescate a servir al plan. En esta escuela se les instruye y se los prepara como los primeros guías de la misión, que son provenientes de esta actual civilización, la civilización humana, y que, a razón de la ley, han dado pasos de confianza delante de la jerarquía. Son los despiertos y activos, los que preparan la activación de la red del tiempo. En esta escuela, Sendor comparte tareas específicas de asistencia para la misión cósmica. Nosotros le preguntábamos a Sendor cuál era su tarea específica hacia nosotros. Y él nos contestaba lo siguiente. En este momento, Sendor tiene la tarea de preparar, bajo la guía de Antarel y de Oxalc, que son dos jerarquías que ya conocemos, el proceso de rescate de más grupos humanos. Así sea rescate en planos concretos, físicos o en planos sutiles. Por esto, nos dice Sendor, el Monasterio de la Divina Trinidad en San Pablo, de la Orden Gracia Misericordia, a este monasterio le corresponderá activar el rescate de grupos humanos a través de la colaboración de Sendor y en el espíritu de esa misión de amor y de fraternidad que vamos a comenzar a compartir. Fíjense que las jerarquías están muy cerca de todos nosotros, impulsando el trabajo que estamos desarrollando y que todos, como grupo, a ese trabajo pertenecemos. Nosotros le preguntábamos a Sendor si algunos de los humanos que serán rescatados en la purificación ingresarán a Ciudad Confraternidad y nos contestó que sí. Ellos serán formados y aprenderán lo mismo que aprendieron los primeros confraternistas. El conocimiento en la Ciudad Confraternidad ha alcanzado una profundización espiritual que ha permitido que sus miembros se aproximen más a la tarea de la Confederación. Y Sendor nos habló al corazón y nos explicaba cuál era la llave para el cambio en el proceso interno, individual y en el proceso de toda nuestra civilización. Y nos decía lo siguiente: el principio de consagración a la vida única es la llave en confraternidad. Grupos humanos ligados al propósito de una vivencia integral están en comunión con el cosmos. Podemos ver a las grandes estrellas como hermanas que envuelven a todo este sistema solar y están al servicio de la irradiación de la luz cósmica. En confraternidad se aspira al nada, pero se experimenta la unidad con el espíritu. El verdadero margen de diferencia entre una voluntad individual y una voluntad divina se funde en la fraternidad. Es la fraternidad cósmica que permite revelar a los grupos humanos una íntegra relación con la creación universal. Todo ser humano en confraternidad vive en constante movimiento a los impulsos del lugar donde habita, a los impulsos de Morlen. Como centro estelar geomagnético, posee en su radioactividad una química capaz de transformar el éter de la conciencia humana. Así, los confraternistas son invadidos en sus espíritus por los impulsos de lo que denominamos amor cósmico y superior. Es este fuego en movimiento que conduce grupos, tareas, misiones y definiciones en una misión capaz de cumplir con el corazón el propósito divino en la existencia cósmica. Este fuego ha compenetrado la conciencia y la vivencia humana de los confraternistas. Esto ha sido con la meta de transmutar las ásperas experiencias acontecidas en la Tierra. No solo confraternidad invita a transmutar nuestro propio yo inferior, sino el yo inferior de toda la Tierra. Podremos comprender este yo inferior como una sublime capa oscura de incomprensiones y de voluntades humanas que penetran en el consciente derecho del despertar. Para esto, Confraternidad en Morlen envía diferentes irradiaciones cósmicas con la meta de aliviar la carga de la Tierra. En esta coyuntura, Confraternidad expresa la importancia de vivir en el espíritu único y el espíritu de la fraternidad. Este gran vehículo de fraternidad es sustentado por las corrientes cósmicas de luz que se comprenden y canalizan por los rayos inmateriales. Es en esta relación de contacto que la vivencia en confraternidad se entreteje como una red de hermandad. Este espíritu de vivencia proviene del destello mayor de la voluntad divina, y a ese destello de gracias respondemos. La humanidad alcanzará, en un momento de su época evolutiva, el grado mayor de reverencia que permitirá despertar a la conciencia sobre todo lo que la raza como estado y como motor de acciones ha realizado en contra de la evolución de toda su propia estirpe. Por esto, el impulso que remueve asperezas es la misericordia divina y universal, es la que disuelve acciones del karma humano. Como ya pudimos estudiar nosotros en otros momentos, que esa energía de la misericordia divina será lo que nos permitirá a todos disolver este karma planetario. Sendor nos dice que confraternidad relaciona la energía de la reverencia con la energía de la misericordia. Confraternidad representa a un núcleo redimido de la humanidad que vive en la verdad del cosmos. Así, nosotros asumimos volcar esta sagrada presencia de piedad hacia nuestra amada tierra. ¿Por qué aún no retornamos? Porque la tierra debe redimirse y debe ser activada en la luz de un nuevo tiempo de paz. Paz que comenzará a penetrar a los que despiertan y esto generará buenas consecuencias internas. Estas buenas secuelas de paz son los sentimientos fraternos de algunos grupos humanos contactados por la jerarquía de la luz, energías que podrán experimentar esos grupos humanos. Me refiero a que, en medio del caos psíquico, la paz profunda delante del mal podrá ser vivida y retransmitida como un estandarte de redención. Allí será el momento en que despierten a tiempo los que duermen en sus propias moradas de ilusión. Así la verdad de la existencia de una vida superior podrá ser confirmada, como lo es ahora, a través de señales y símbolos que nos anuncian sobre el nuevo tiempo de paz y de redención. Hacia ese momento, la humanidad redimida no necesitará beber del mal de sus acciones, porque se habrá liberado del karma que lo amarraba a su evolución. Otra luz, más visible a la vista de todos, podrá emerger y allí será cuando los confraternistas retornarán, redimidos a su tierra original. Observamos, bajo la visión amorosa de la jerarquía, las oportunidades que pocos grupos humanos están teniendo delante de sus conciencias colectivas. Este es un momento de atraer en el amor al espíritu crístico, el cual se permeará sobre todas las indiferencias y sobre todas las barreras mentales. Será el momento en que confraternidad actúe como la nueva humanidad restablecida dentro de las leyes del universo, y así recibirá los impulsos de la nueva raza para que, en honor a todo lo instruido por los mayores, sea depositado como un legado para esta tierra. Llegará el momento en que la verdadera identidad, la identidad cósmica del espíritu y la de los seres reales, nuestros seres cósmicos, sea conocida a través de un sentir de contacto y comunión con toda confraternidad. En ese momento, los portales hacia el planeta estarán abiertos. Esto indicará que la esencia de los retiros de amor manifestarán sus arquetipos y diremos con firmeza que la red del tiempo ha cumplido su ciclo de activación. Esmerado tiempo de transformaciones vives tú, amada Merla. La semilla de la nueva vida deberá renacer en los espíritus antiguos. La promesa dada al pueblo antiguo del desierto será concretada, porque la divinidad mayor descenderá y compenetrará a los espíritus puros. Confraternidad vive este principio de comunión con la conciencia crística, porque representa para toda confraternidad el símbolo de la transfiguración de la raza. La propia humanidad fue transmutada por el Maestro del Amor. Pudo él verter el fuego del amor compasivo sobre la raza y pudo soportar con fe el peso de nuestra cruz. Debemos como raza expresar la gratitud infinita por la oportunidad de poder volvernos sin temor a la redención. A él le debemos nuestra reverencia y misericordia por abrir la puerta de la redención y el perdón para la tierra. Encuentren en confraternidad el anuncio al tiempo de la rehabilitación y vean en nuestro ejemplo la gracia divina que nosotros, parte de la humanidad, hemos recibido. Debemos reverenciar al plano de la manifestación y reconocer en este impulso cósmico las posibilidades de caminar que nos entrega el universo. Por esto los llamamos, para que beban de la fuente de la fraternidad y abiertos al mundo superior, todos comprenderán que el nuevo patrón de la vida nueva está próximo a todos. Cerremos las puertas de la ilusión y abramos nuestros brazos para que, iluminados por el amor del Padre, renovemos nuestra vida terrenal. Es tiempo de consagración. Esto nos anuncia el cierre de un ciclo para el inicio de uno nuevo. Aguardamos que, unidos a confraternidad, el principio de la vida única pueda ser depositado en todos nuestros hermanos. Del mismo modo, aguardamos por el reencuentro hacia un nuevo ciclo de vida plena en Dios. Coloquen las palabras en el centro del corazón. Eso es lo que nos decía nuestro hermano, que ahora es nuestro hermano mayor, y que nos habla de una esperanza, de que verdaderamente es posible. Uno de los primeros objetivos, de los primeros propósitos que tenía la misión de contacto hacia el planeta era desarrollar comunidades luz, comunidades que estuvieran sobre la superficie de los centros planetarios y que pudieran desarrollarse en contacto con la jerarquía y dar el paso en la evolución planetaria. Comunidades como las nuestras, estas que estamos desarrollando y que tenemos que tener claro cuál es verdaderamente su propósito. Crear esas comunidades fraternas que nos posibiliten a los grupos humanos dar nuestros pasos en la evolución en compañía de las jerarquías, como ellos tantas veces nos han propuesto. Mirna Yad y Aurora, en este momento, van a comenzar su proceso de consolidación de esas comunidades luz, basadas en la fraternidad, el amor a la vida única, al propósito único y al contacto con los hermanos mayores y con las jerarquías angélicas y arcangélicas. Es una esperanza para todos nosotros de que realmente es posible. Algunos confraternistas se han ofertado para llegar al planeta en el momento de caos y ser depositados allí en los peores lugares para poder ayudar a la humanidad. Ellos no van a venir a vivir en los centros planetarios. Van a ingresar de la misma forma que salieron del planeta, a través de una puerta dimensional en el medio del caos, para colaborar en esos procesos. Han alcanzado grados de amor y de evolución importantes que les permiten ofertar sus vidas, aquello que han trabajado durante tanto tiempo, aquellos pasos que han dado durante tanto tiempo, y nos van a venir a ayudar. Y van a ingresar de la misma forma que se fueron, y van a poder colaborar en los peores procesos que la humanidad va a vivir. A ellos nuestro eterno agradecimiento.
Entonces, sobraron algunas cosas que tenemos que esclarecer. Cuando ella habló nos princípios de confraternidad, o número 7 e o número 23 eram mais simbólicos. Não eram como os outros que o título já dizia as coisas. Esses ficaram um pouco assim. Depois mandaram perguntar o que é Apu. E por que que ela chama Lua de Júpiter de estrela? O que que se entende por estrela na linguagem simbólica? E essa palavra estrela está em muitas gravações de Madre Shimani, estrela. Então nós vamos pedir para ela explicar para nós, porque vamos completar, principalmente esses princípios da confraternidade que nós somos convidados a desenvolver.
Estamos intentando trabalhar para sair de nossa compreensão comum e as jerarquias nos estão ajudando, intentando insertar, colocar dentro de la instrucción algunos símbolos para que nosotros podamos profundizar y podamos estudiar. Estamos muy acostumbrados a leer la instrucción rápidamente y tratarla de comprender simplemente, sin mucho esfuerzo. Es una forma que la humanidad tiene de aprender. Y ellos están intentando a través de algunos signos, algunos símbolos, que nosotros profundicemos en nuestro discernimiento. En el principio número 7 dice, prevalecer delante de lo sagrado ante las formas o los pensamientos. Si nosotros pensamos qué significa prevalecer, es mantenerse a pesar de todo, de cualquier situación, prevalecer, estar por encima de. ¿Qué significará prevalecer ante lo sagrado? Será mantenerse firme ante lo sagrado, más allá de las formas o de los pensamientos. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que donde se manifiesta algo sagrado, la vida común no puede insertarse, colocarse en ese lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio donde solo trabajamos los procesos espirituales. Digamos, tenemos un lugar en nuestra casa donde solo meditamos, mantralizamos, donde solo estudiamos. Ese lugar no debería ser ocupado por la vida común, porque es un lugar sagrado. Y lo sagrado debe prevalecer sobre lo común. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a cuidar, a resguardar. En los monasterios tenemos un espacio solo para adorar, solo para contemplar. Y en ese lugar no se puede hablar, no se puede hacer vida común, porque lo sagrado para nosotros interiormente y exteriormente debe prevalecer siempre, ante cualquier forma y cualquier pensamiento. Eso es lo que nosotros comprendemos, que es uno de los principios que trabaja Ciudad con Fraternidad. Y el número 23 dice ser el último para recibir el llamado. Vieron que nosotros es muy común en la humanidad que cuando hay un grupo que se le va a adjudicar alguna tarea, todo el mundo está muy ansioso por ser llamado para esa tarea, para no quedar afuera, para no sentirse excluido, para sentirse reconocido. La idea de este principio es que a nosotros no nos importe ser el último en ser llamado o ni siquiera ser llamado, el olvido de sí. No necesitar ser reconocido ni ser una persona o un ser que tiene un lugar. Para poder ser el último, San Juan de la Cruz nos enseña a olvidarnos de nosotros, que es otro de los principios que tiene Ciudad con Fraternidad, que es el número 19, trabajar en el olvido de sí, que es algo que el ser humano le cuesta mucho, porque necesita siempre tener un espacio previsto, necesita ser reconocido por los demás, no ser olvidado. Y nosotros tenemos que saber que en la cuenta del Creador siempre tenemos un lugar. Siempre. Eso es lo único que nos tiene que importar. Entonces, lo que nosotros comprendemos que trabajan estos dos principios es el resguardo de lo sagrado más allá de cualquier circunstancia y el olvido de sí, que son cosas que nosotros tenemos que comenzar a aprender. Por ejemplo, cuando termina una partilla y todos nos levantamos y comenzamos a conversar sin ningún cuidado, es que aquello que fue sagrado 5 minutos antes dejó de ser sagrado para nosotros instantáneamente. Porque la forma era levantarse y salir. En eso tenemos que ser cuidadosos, porque o es sagrado o no lo es. Esos pequeños detalles que son los que hacen la diferencia en nuestra conciencia. Nos decía José que nombramos la civilización de Apu, que es una civilización, una de las más evolucionadas de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Se caracteriza por su civilización, son seres muy altos, o en realidad a veces pienso que en realidad nosotros somos muy bajitos. Porque ellos están bien así como están. Ellos son muy altos, miden de 3 a 4 metros y hay algunos que son más altos. Trabajan mucho la cura, tienen una gran experiencia en el proceso de cura y hay unos cuantos representantes dentro de la misión de contacto hacia el planeta y dentro de las jerarquías que rigen la Confederación. Hay algunos de ellos que también son regentes de algunos retiros intraterrenos, porque ellos también tienen mucho trabajo y asumen muchas tareas, tanto cósmicas como intraterrenas. Antarel es un apuniano, que es una de las columnas de la misión de contacto hacia el planeta, y también rige algunos de los centros intraterrenos como jerarquía cósmica. Después hay otros miembros. Sordaz, que es un apuniano, que es también trabaja en Monte Yasta, que forma parte también de la misión de contacto. Son seres muy imponentes, cuando se proyecta, no se presenta. Entonces, APU es una de las civilizaciones confederadas que tiene una de las tareas de asistencia a la humanidad. Cuando nosotros utilizamos el término estrella, y nosotros aquí abajo, por decirlo de alguna forma, en este planeta vemos una luna y nos imaginamos algo estéril, para las jerarquías la palabra estrella es un espacio donde la vida inteligente y evolutiva se lleva adelante. Por eso lo llaman de estrella. Nosotros, algo que llamamos estrella es algo que brilla en el universo. Pero para nosotros es algo físico. Para ellos lo que brilla en el universo es la vida evolutiva. Entonces aquel lugar donde brilla la vida evolutiva, para la jerarquía es una estrella. Aunque para nuestros ojos parezca una masa inerte o estéril. Así que poco a poco nos vamos acomodando, consustanciando, involucrando con aquellos conceptos que maneja la hermandad. Y una de las cosas que quería aclarar, que es muy importante, que hay algunas personas que piden aclaración y me pareció muy importante. Nosotros en esta tierra utilizamos la información. Con una pinza pegamos, sacamos lo que más nos conviene y lo demás lo dejamos por ahí. Y otra de las cosas que hacemos también es que mal interpretamos algunas cosas. De la misma forma que la palabra estrella significa el brillo de la vida evolutiva en el universo, la palabra abducido para la jerarquía no es eso tan desagradable que hemos creado aquí en nuestro planeta. Cuando un ser humano va a vivir una experiencia física con las jerarquías y una nave lo levanta del piso y lo lleva hasta la nave, que no es como muestran en las películas, que baja la nave, se posa, baja una escalerita, baja un ser con unas antenitas y lo invita a pasar. No funciona así. Las naves funcionan con una energía que nosotros no conocemos, no tienen combustible. El combustible que nosotros conocemos no es lo que genera el movimiento de las naves ni el traslado de las naves. Y ellos manejan una energía bastante diferente a lo que nosotros podemos concebir. Y simplemente la nave se acerca, tampoco tiene que por qué estar arriba de la persona, puede estar lejos, a un costado. Crea un campo magnético de luz y ese propio campo magnético que se puede representar para que nosotros podamos comprender como un tubo, crea un magnetismo tal que rompe con las reglas de la gravedad y el ser comienza a ser elevado por ese tubo, protegido por ese tubo, hasta que llega arriba. A eso las jerarquías le llaman abducción, que es una forma de elevar los cuerpos densos hacia otro espacio. Para que las jerarquías de la luz puedan trasladar a una conciencia humana hacia una nave o hacia otra realidad, lo mismo pasa por una puerta dimensional, se crea la puerta y la persona es abducida por la otra realidad, debe existir un consentimiento voluntario. Las personas que son abducidas van por su propia voluntad. Las jerarquías de la luz respetan la ley, porque viven en la ley y para la ley. Todas esas historias de que las personas fueron abducidas involuntariamente, físicamente, yo no creo en ninguna, personalmente, porque sé que no funciona así. Sí, las personas en otros planos, en los planos internos, en los planos astrales, en los planos mentales, pueden ser llevados involuntariamente por las fuerzas involutivas porque crearon una condición para eso. porque tampoco está previsto por la ley que alguien que no crea una condición que no es la mejor pueda ser llevado por las fuerzas para ser manipulado. Lo que nosotros tenemos que comprender es que nosotros siempre creamos una condición, porque si no, no está permitido por la ley. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a las fuerzas es porque hay una condición creada. Y nosotros deberíamos revisar mejor nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras situaciones internas, para ver por qué razón estamos involucrados en esa situación. Tiene que ver también con el karma, con situaciones que vivimos en otros momentos, en otras vidas, que quedaron de registro o de aprendizaje para nosotros en esta vida. Entonces, la palabra abducido es simplemente un procedimiento, que es un procedimiento neutral. Nosotros le incorporamos una energía de acuerdo a lo que comprendemos o a lo que nos han hecho creer, que también tiene mucha importancia. Así que lo mejor es poder comenzar a utilizar correctamente los términos, sin temor. La palabra abducción es un procedimiento, que no es ni malo ni bueno, solamente es un procedimiento. Y nosotros lo tenemos que tener claro. ¿Está bien? Gracias.